Hoy, 25 de marzo, la Iglesia celebra el Día de la Anunciación, el Día de la Encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. 9 meses antes del 25 de diciembre, el día que celebramos el nacimiento, en estos 9 meses de gestación, Jesús se irá gestando y, por tanto, hoy es el día en el que, bueno, pues la Iglesia, la liturgia romana, celebra la concepción de Jesús en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Pues bien, esta mañana, sin yo darme mucha cuenta de lo que estaba haciendo, a las 6 de la mañana ponía el despertador para hacer mis ejercicios de brazo, de recuperación de brazo, pues ejercicios de entrenamiento, con pesas, con bancas y demás, ¿no? Y cuando después, a las 7, bajaba ya a rezar, pues me daba cuenta que era el día de la Encarnación, un día en el que precisamente la Virgen ofrece su cuerpo, ¿no? Y Jesús toma un cuerpo. Es un día, me daba cuenta, relacionado pues con el cuerpo, con la carne, ¿no? Después, a las 8, cuando suelo leer, me tocaba leer un capítulo de Juan de Ávila, de Laudifilia, ¿no? El capítulo donde dice: Dios no se enamora de la hermosura corporal y los peligros. Y digo, madre mía, el Señor me está hablando claramente hoy. Y efectivamente, hablaba de los peligros de trabajar mucho el cuerpo, ¿no? Cuando no se trabaja el alma. ¿De qué aprovecha la hermosura que pueden mirar los hombres teniendo fealdad en lo de dentro, donde mira a Dios? ¿Por fuera un ángel y por dentro demonio?, dice San Juan de Ávila, con esa contundencia que tienen los santos, ¿no? Y ciertamente que después, ya en la misa, hacía una reflexión acerca de, bueno, pues de este culto al cuerpo que hoy tenemos, que ciertamente es un don de Dios el cuerpo en sí mismo, pero el culto al cuerpo es una idolatría. Se ha multiplicado últimamente el uso de gimnasios, de todo tipo de entrenamientos. Y lo digo yo, que me encanta todo tipo de deportes y creo que practico pues todo tipo de deporte que me puedo permitir practicar, ¿no? Y ciertamente que la salud y el cuerpo, el ejercicio físico y el buen estado de salud en general del cuerpo, la tonificación en general, ¿no?, la musculatura, son dones que Dios nos da, y uno experimenta ciertamente pues la grandeza, ¿no?, del cuerpo humano, lo bien que está hecho, el gozo de practicar un deporte, ¿no?, de sentir la fuerza, de batir un objetivo, al fin y al cabo de la corporalidad que Dios nos ha dado, que jamás, jamás, jamás la Iglesia ha entendido que sea algo malo. De hecho, es curioso porque quizá ahora tenemos la idea de que la Iglesia pues como que le da más importancia al alma, ¿no?, mientras que al cuerpo no le da importancia. Si hubiésemos vivido en el primer milenio de la historia de la Iglesia, hubiésemos tenido que luchar precisamente contra lo contrario. Es curioso, pero los dualismos de los primeros siglos, maniqueos, por ejemplo, o filoplatónicos, venían a decir como que el cuerpo era malo, y era la propia Iglesia, ¿no? Por ejemplo, San Ireneo de Lyon, ¿no?, el que tuvo que hablar muchas veces de cómo Dios ha creado el cuerpo, la carne, y cómo Dios ha encarnado, y cómo la corporalidad es algo bueno porque Dios nos lo ha dado y no tiene nada de malo frente al alma, ¿no?, que algunos espirituales platónicos y de algún tipo de filosofía, ¿no?, entendía que eran donde residía lo bueno. Es curioso, pero la Iglesia siempre rebate los extremos de la humanidad, ya sea por un lado o sea por otro. Pero ciertamente que ahora, en nuestra época, no es precisamente el alma lo que más se cultiva, desde luego. No hay gimnasios del alma, más bien los gimnasios del alma están más bien solitario, ¿no?, mientras que los gimnasios del cuerpo, bueno, pues están llenos. Lo cual en sí mismo no es malo, sino es porque el alma, hablando de esa distinción así rápida, ¿no?, pues se cultivasen, porque si se cultivasen el alma, ¿no?, pues entonces estaría también muy bien que el cuerpo se cultivase, ¿no?, porque somos cuerpo y alma y hay que cultivar las dos cosas, ¿no? Bueno, simplemente darnos cuenta de que en el día de hoy es un día donde la carne cobra su presencia, ¿no?, y la Virgen María, que había renunciado precisamente a ser madre de Dios, llevada por una inspiración interior, hizo lo que ninguna mujer judía hizo entonces, porque la virginidad no estaba bien vista por entonces, no era algo que se pudiese valorar ni que el clero farisaico, ¿no?, propugnase, porque se estaba esperando al Mesías y por tanto ser madre era lo esperado de cualquier mujer judía, ¿no? Pero ella, ¿no?, a contracorriente, siempre como todos los santos, pues se deja llevar de la inspiración de Dios, ofrece su virginidad a Dios, y precisamente es ella la que concibe al Mesías, justo la que había renunciado a ser la madre de Dios, es la que obtiene el premio. Dios siempre es así de novedoso, ¿no? Y por tanto, pues Jesús se encarna en las purísimas entrañas de la Virgen por obra del Espíritu Santo, de las mismas entrañas de la Virgen. Esto es muy impresionante, ¿no? O sea, el material genético de Jesús viene enteramente de la Virgen, curiosamente, ¿no? Por un ciertamente milagro, ¿no? De alguna manera misterioso, pero no menos real, ¿no? Porque el nacimiento de Jesucristo, pues, es tan real como su misma persona histórica, ¿no? Y también es un día de carne para Jesús, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, y esto estamos demasiado acostumbrados a oírlo, ¿no? Dios es una trinidad de personas, ¿no?, que antes de la encarnación vivía en total felicidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio que quizás nos es difícil de entender, pero que por otra parte se puede asimilar, ¿no?, a lo que es, pues, una pareja, ¿no?, que vive en amor, y ese amor, ¿no?, genera una tercera persona que es el Hijo, ¿no? Pues algo así parecido. Padre e Hijo generan del amor tan intenso que tienen al Espíritu Santo, y los tres viven en armonía, en felicidad y en unión total y completa, como ninguna familia de la tierra puede llegar a soñar, ¿no? Y curiosamente, en esa paz y en esa felicidad, ellos que habían decidido crear al ser humano como un desbordamiento de felicidad, ¿no?, como cuando una pareja se ama y quiere compartir ese amor, ¿no?, con unos hijos que esperan tener, ¿no? Pues de igual manera, de una manera libre y gratuita, la Trinidad decide realizar la creación. Y ahí es cuando el cosmos entero, los seres angélicos y los seres humanos, pues venimos a la existencia como un regalo de amor, un don que es la vida, ¿no? Y habiendo nosotros sido creados así, curiosamente rechazamos a Dios, nos alejamos de Él, y lejos Dios de decir, pues allá tú, quédate tú solo y sufre tus consecuencias del infierno que tú has creado, que fue lo que pasó cuando empezó el pecado original, ¿no? Pues no, no es Dios como nosotros, ¿no?, que se refunfuña y dice, ahí te quedas, sino que todo lo contrario, tiende una mano a los hombres, y una mano que no es simplemente pues mandar un tercero o mandar un ángel, sino que es Él mismo el que se implica, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad la que decide bajar a la tierra y hacerse hombre. Esto es inconcebible, ¿no? Esto, cuando uno lo habla con personas judías o musulmanas que tienen un concepto de Dios tan trascendente, tan omnipotente como es en sí mismo filosóficamente el concepto de Dios, esto suena a herejía. Es que realmente estamos demasiado acostumbrados a escuchar que Dios se ha hecho uno de nosotros, siendo nosotros nada. A veces nosotros nos creemos algo, y por eso quizá podemos llegar a creer que Dios, pues, no pasa nada porque se haga hombre, pero no hay comparación, no hay comparación para designar lo que es que Dios sea hombre. Ni siquiera pensar que un hombre se haga hormiga, porque la distancia entre un hombre y una hormiga es cuantificable, mientras que entre Dios y el ser humano, pues, es infinita, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace Dios en el día de hoy, ¿no? El Hijo se presta al Padre y dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo, me quieres dar un cuerpo, y toma carne. Dios, a partir de entonces, tiene humanidad. Ya no es simplemente naturaleza divina, ser Dios en naturaleza divina, sino que la naturaleza humana entra dentro de Dios. Esto es algo filosóficamente difícil de entender, ciertamente, pero se explica solamente por el amor. Es tan grande el amor que Dios nos tiene, que ha querido hacerse uno de nosotros para compartir nuestra propia suerte y para enseñarnos a vivir en humano. Para que aquellos que escuchamos a Dios, pues, podamos vivir en humano de manera adecuada. Y yo no sé si Jesús iba al gimnasio o no iba al gimnasio. Lo cierto es que se le ve andar de arriba para abajo, y seguramente tendría, pues, un cuerpo como la Virgen María, bien formado, bello por fuera, ¿no?, como un don que Dios le da, pero desde luego no idolatraba el cuerpo, ¿no? Y ese es el peligro que hoy quizá la sociedad tiene, ¿no? Redes como Instagram, Facebook y demás, donde al final la imagen cuenta mucho, puede convertirse en un cierto escaparate y en una cierta obligación, ¿no? De un nivel corporal para que demos la talla, ¿no? Y al final las personas se miden, ¿no? Por el cuerpo y no por el interior y menos quizá por lo espiritual que está olvidado, ¿no? Es un día para utilizar nuestro cuerpo para dar gloria a Dios, para darle gracias, para, si es necesario, ir al gimnasio, por supuesto, correr y darle gracias cada vez que sentimos el don del cuerpo que Dios nos ha dado y que por otra parte, pues dura lo que dura, ¿eh? Que ese es uno del drama de la sociedad moderna, que está trabajando y viviendo solo a veces para el cuerpo cuando no se da cuenta que antes o después el cuerpo pierde su fuerza, ¿no? Y lo puede decir uno que ya tiene su cierta edad y que ya no tiene el vigor de antes, ¿no? Aún así, pues gozarlo, dar gloria a Dios con él, ¿no? Y termino con San Juan de Ávila, que él dice mucho que conviene mucho que cuando la gente nos vea, al vernos no demos ocasión de pecar, ¿no? Que no subamos fotos a Instagram, que no hagamos postureos de tal manera que cuando nos vean la gente, las personas que nos vean, nos sigan en las redes, inciten a pecar, que es justo lo contrario de lo que el mundo hoy en día desea, ¿no? O sea, es tanta la sed en el fondo de que le amen muchas personas que cada vez se provoca más, ¿no? De una manera o de otra, porque están sedientos, ¿no? De aceptación, ¿no? No, al revés, nosotros sabemos que Dios nos ama, no necesitamos que nadie nos diga lo guapos o feos que somos, ¿no? Sino que sabiendo que Dios nos ama y dándole gracias por lo que nos ha dado o lo que no nos ha dado, porque a veces incluso dice San Juan de Ávila que la fealdad a veces es más fácil de llevar que la hermosura, ¿no? Porque, bueno, pues ya está, uno se acepta como es, pero no le miran por lo exterior, ¿no? Pero unos y otros utilizando el cuerpo para dar gloria a Dios, ¿no? Vivir de tal manera, dice él, que quien quiera que toque tu vida con la mirada o con el oído, sienta en sí la fuerza de la santificación y deseando mirarte se haga digno del sacrificio. Dice que tenemos que con nuestro cuerpo ir haciendo sagrado. Eso es sacrificio, ¿no? Ser sacrificio significa hacer sagrado todo aquello que nosotros toquemos. Qué bonito, ¿no? Que ojalá que cuando las personas nos miren, ¿no? Y a lo mejor digan, mira, qué chico más guapo, o qué chica más guapa, o qué chico más fuerte, o qué chica más alta, o qué ojos más bonitos. Den gloria a Dios y no provoquemos otro tipo de ideas que a veces incluso pueden llevar al pecado. Dar gloria a Dios con nuestro cuerpo, como hizo Cristo, como hizo la Virgen María, como han hecho los santos, y ciertamente trabajarlo. Tendré que volver a hacer pesas porque me duele hoy los brazos que no veas, y el brazo todavía no se me ha curado. De hecho, es prescripción médica el tema de las pesas. Yo que nunca he hecho pesas, pero dar gloria a Dios con el cuerpo que nos ha dado, con el ejercicio físico mientras lo tengamos. Y cuando no lo tengamos, pues le daremos gracias a Dios por todos los años en los que nos lo ha dado y nosotros se lo hemos devuelto como un sacrificio. Que así sea.